Bueno, tenemos 9:10 acaba de cambiar el reloj, de las 10 de la mañana, y ya estamos aquí en Estudios con Visitas. Estamos con Antonio Currumán, más conocido como Gorrión, así que te damos la bienvenida. ¿Cómo estás?
Hola, Mariel. Buen día a la audiencia. ¿Acá todo bien?
Bueno.
Bueno.
Pasando la mañana y el calor.
Sí, está bravo. Está bravo.
Ya empieza a sentirse, ¿no?
Sí.
Bueno. Hoy la idea de estar aquí en Estudios es charlar un poquito sobre cultivos, los cuidados que tenemos que tener, cómo los tenemos que resguardar, ¿no? Esas plantitas que tenemos en la casa por allí.
Mira, en principio, desde que vos empezás a sembrar y a trasplantar y a tener las plantas, garantizarle o tener previsto que en tiempo de calor tenés que tener la cantidad de agua y en función de la cantidad de planta que tenés. Uh-huh. ¿Viste? Eso es lo básico, es decir, no planté 10.000 porque si tenés agua para 500, es decir, ¿no?
Sí.
Entonces, lo ideal es que vos puedas mantener esa relación. Cantidad de agua en el tiempo más complicado, que es en este tiempo, que es enero y febrero, y cantidad de planta que tenés que mantener con el riego.
Bien.
Eso es lo más esencial, es decir. Y lo otro, que hay una cuestión que nosotros no podemos manejar, que tiene que ver con el tema del clima, el sol.
Sí.
¿Viste? La exposición al sol hoy en día es lo que más perjudica a la planta en este tiempo. Uh-huh. Entonces, eso también, como ir previendo en este tiempo los cultivos que tenés, sea lo que sea, digo, de huerta o las plantitas de jardín, ¿viste? Siempre tener que estar previendo que en algún momento del día le dé sombra, ¿viste? O sea, con árboles o con arbustos que te protejan las plantas del jardín.
Es algo muy importante.
Sí.
Bueno. Y en esta época del año, ¿se puede hacer trasplantes? ¿Se pueden hacer podas?
Mira, en este tiempo sí se puede hacer trasplante. Siempre teniendo en cuenta estos momentos de temperatura, ¿viste? Lo ideal es hacer el trasplante bien a la tarde, que tenga un tiempo de recuperación en la noche, y eso. Y después al otro día garantizarle o alguna media sombra que no la deje expuesta todo el tiempo al sol, y además riego.
Mucho riego.
Mucho riego, sí. El riego, más que nada, cuando vos trasplantás, es cerca al mediodía, va a decir, pero dicen que se queman las plantas. No.
No pasa nada.
No, al contrario. Es como, yo lo comparo con las personas, cuando estamos muy expuestas al sol y nos refrescamos con un poco de agua, nos viene re bien. Entonces las plantas también, porque todo lo que absorben a través de la hoja, y si no, transpiran mucho a través de la hoja también. Entonces le ayudás un poco con un riego al mediodía.
Bien. Bueno, importante entonces el riego, que tengan un poquito de sombra. Uh-huh. Se puede hacer entonces trasplante y poda según también la especie, ¿no?
Sí. Mirá, la poda, lo ideal en la mayoría de los cultivos, que yo lo que he aprendido, ¿no? Se hace en verano. Uh-huh. Se hace en primavera, verano. Tiene que ver con esto, con que la savia está en pleno movimiento. Entonces, la planta, cuando vos le generás una cicatriz por el corte que haces de un gajo o de una rama, lo cura enseguida. Y además cicatriza rápido.
Bien.
Si la poda la haces en invierno, la herida queda abierta y la planta no está en actividad. Entonces queda más expuesta al aire, a que los microorganismos entren a esa herida, y le lleva mucho tiempo cicatrizar eso. Entonces, hasta que no está en actividad, como puede ser la primavera-verano, esa herida no cierra. Entonces, lo ideal siempre es podar en primavera-verano, no en invierno, porque la planta queda expuesta a enfermedades en pleno invierno. Entonces, bien, eso no conviene. Por costumbre y además por disposición de mano de obra, se introdujo en la agricultura el tema de la poda en invierno.
Claro.
Entonces, cuando menos actividad en la chacra o en el campo, se pueda en invierno, porque es también ocupar la mano de obra que queda sin actividad en ese tiempo, se ocupa en eso. Pero no es lo ideal. Se lo hace en ese tiempo por una cuestión de distribución de la tarea, del trabajo en la chacra, en el campo. Digo, lo ideal es podar en primavera, verano.
Bien. Bueno, ¿cuántas cosas vamos aprendiendo? Está acostumbrado a que por ahí la poda se haga justamente en invierno, como decías, y es un dato importante también tenerlo en cuenta, que podemos hacer la poda en esta época del año.
Sí.
Así que bueno, y en cuanto a hacer alguna huertita en casa, ¿cómo podemos arrancar? ¿Nos das algunos tips?
Mira, y lo ideal es tener el agua a disposición, como te decía al principio.
Sí.
Tener cantidad de agua que vos sabés que podés regar. Y si es agua de pozo, de perforación, acá en Jacobacci es mejor.
Bien.
¿Viste? Porque digo, la escasez que hay de agua también por ahí...
Se complica.
Ponemos en complicaciones, sí. ¿Viste? Cada vez que se demanda más. Entonces, si tenés un pozo, una perforación, es lo ideal. Y después el espacio que vas a cultivar. Si tenés reparo, si tenés el reparo de un, qué sé yo, de un paredón, algo así, o de planta.
Bien.
Y después, bueno, preparar el suelo de distintas maneras. Hay algunos que preparan únicamente aflojando el suelo en superficie, 20 centímetros, nada más. Si querés algo de huerta y querés lograr un buen cultivo, lo ideal es hacer doble excavación y abonar, por supuesto. Bien. Así que, y eso. Y después ir preparando los plantines. En este tiempo lo ideal es preparar los plantines ya como para decir, bueno, tenemos un espacio bajo cubierta, un túnel, un microtúnel. Empezamos a preparar la acelga, la espinaca, la cebolla para que pase el invierno. Y después trasplantar en primavera, el puerro y así. Y si no, ir pensando en la siembra de ajo en mayo, ¿viste? Dejar un espacio como para decir, bueno... Un metro cuadrado.
Sí.
Con que una familia se siembre un metro cuadrado de ajo, que son alrededor de 49 plantas, ¿viste? 49 dientes. Eso alcanza para el consumo del año.
Buen dato. Bueno, hay un montón de cuestiones a tener en cuenta, pero está bueno también poder charlar y empezar a conocer un poquito más, ¿no?
Sí.
Los cuidados que tenemos que tener, cómo podemos arrancar también el tema de la huerta. Esto que decías, un metro cuadrado de plantación de ajo, que nos alcanza para una familia, está buenísimo, porque ahí ya nos damos una idea de cómo podemos sembrar.
Sí, esto fue un trabajo que fuimos haciendo con Julio Olivera en una huerta demostrativa hace un montón de años, ¿viste? Acá en Jacobacci, y en función del consumo nuestro, llegamos a ese número. Y no tenés el tamaño comercial del ajo, pero sí tenés un diente, una cabeza, y además con buen sabor, con un sabor bien fuerte, ¿viste? Que se nota cuando vos sacás el ajo del lugar donde lo estás conservando.
Me imagino.
Sí. No tenés el tamaño comercial, ¿viste? Una cabeza grandota, así, con dientes bien grandes. No. Sí tenés una cabeza de ajo con buen sabor.
Claro. Bueno, como todo lo que se hace en casa, ¿no? Eso del ser casero, yo en mi caso no tengo una huerta, pero se nota cuando por ahí vienen del vivero y nos venden las plantas de lechuga, el sabor es otro, totalmente es otro. Entonces, creo que muchas familias jacobacinas están empezando a implementar esto de tener una huerta, de empezar a tener lo propio y a cosechar, ¿no? Claro. Y llevarlo ahí, a la mesa.
Exacto. Sí, los nutrientes que logran las plantas del suelo que tenemos nosotros y de la forma que lo podemos trabajar, es diferente a los cultivos que se hacen en grandes extensiones, con abonos de otra forma, con agroquímicos. Las plantas desarrollan lo mismo, pero el sabor... a un cultivo orgánico hecho en nuestra zona, de la forma que lo preparamos nosotros, es totalmente diferente.
Claro.
En sabor, en color, sí. En salud de la planta, eso es algo único que tenemos. Uh-huh. Y que tenemos que seguir aprovechando por ahora.
Sí, por supuesto. Así que bueno, Gorrión, ¿algo más que nos quieras comentar? Desde ya también vamos agradeciendo el hecho de que hayas venido hasta aquí, hasta los estudios.
En principio, agradecer que me tengan en cuenta para comentar un poco la experiencia que hemos ido haciendo acá con el cultivo. Uh-huh. No solo de huerta, sino también de apicultura y esas cosas, ¿no? Y lo otro es, que más gente pueda empezar a hacer su alimento y pueda entender la importancia que tiene que nosotros logremos cultivo sano, y que a partir de los cultivos sanos y alimentos sanos, personas sanas. Digo, eso hoy por hoy, lamentablemente tenemos que decirlo, y cada vez más hay estudios científicos que dicen que la producción que se hace hoy en día no genera buena salud, enferma. Uh-huh. La gente se enferma consumiendo lo que consume. Entonces, y reitero, hay estudios científicos de gente que lo ha hecho y dicen concretamente esto. Entonces, claro, que podamos trabajar en esto desde lo que hacemos cotidianamente. Y esto lo promovemos desde nuestra cooperativa Surgente, ¿no?
Bien.
Promovemos cotidianamente esto, el consumo de alimentos sanos, la generación de alimentos sanos, y el consumo de la gente de manera responsable, y logrando que hay productores en nuestra zona y en otra zona que nos abastezcan de este alimento. Así que eso, agradecer el espacio.
Bueno, un capítulo aparte también el tema de la apicultura, ¿no? En síntesis, ¿no? Como para charlar un poquito de eso, que es un tema muy importante. Recién hablabas de que, bueno, tenemos que empezar a tener un poco más de conciencia a la hora de generar nuestros propios productos. Pero me imagino también lo importante de generar nuestra miel.
Sí.
No he probado miel de acá, de la zona.
No sabes lo que te perdés.
Pero debe ser exquisita.
Sí.
¿Y cómo está eso? ¿Está en crecimiento?
En crecimiento. Mucha gente se ha sumado a hacer apicultura. Uh-huh. Y por la experiencia que estamos compartiendo con varios cumpas que han... Los voy a nombrar, Yamile Moana, Jimena Paredes, Ariel Núñez, Gastón Marileo, Paul Collado, Sergio Laurín, Susana Mondilo, Erika Guarda, Luciano Aguilera, Osvaldo Guarda de Quetrequile, Mirna Guarda acá en Aneconchico, con Jorge Sepúlveda. Digo, realmente están contentos con lo que están haciendo y eso satisface, claro, de transmitir lo que hemos aprendido, nada más que eso, transmitir y compartir, compartir, porque el otro también va viendo cosas que nosotros por ahí no vemos, y también nos comparten su experiencia, así que
es un ida y vuelta.
Sí.
Un ida y vuelta de saberes y de, bueno, de experiencias, ¿no?
Sí.
De cada cultivo, de cada, bueno, apicultura también.
Hemos aprendido también a cosechar la miel de otra manera que no lo hacíamos antes.
Qué bueno.
Sí. Ya no, no necesitamos el extractor de tenerlo de forma permanente, ¿viste? Necesitamos, sí, que la colmena funcione bien, que la atendamos bien, que sepamos cuando está enferma aprender eso, uh-huh, poder mantenerlas bien y después sacar algunos cuadritos de miel para nuestro consumo y que ellas sigan juntando sus reservas del invierno, ¿viste?
Y
cuidarla, ¿viste? Así que eso.
Bueno, ahí estábamos entonces aquí en estudios en una charla con Antonio Currumán, más conocido como Gorrión, así que agradecemos estos minutos aquí en Nacional.
Verano 2024 en todo el país por Nacional.
Nos vemos buscando.